para hablar de las agresiones y amenazas que están sufriendo las compañeras y compañeros zapatistas de la comunidad Moisés Gandhi, perteneciente al municipio autónomo Lucio Cabañas, del Caracol 10. Y también vamos a hablar del pronunciamiento que han realizado varias organizaciones ante estas agresiones. Para ello, estamos aquí con Miriam Barranco y con Rigoberto Albores, que son parte de dos de las organizaciones firmantes e impulsoras de este pronunciamiento y que trabajan con las comunidades zapatistas. Entonces, en primer lugar, me gustaría pedirles a Miriam y a Rigoberto que se presenten y que presenten un poco a sus organizaciones y de dónde viene el pronunciamiento.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miriam Barranco y formo parte del Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión. Somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y formamos parte de la Red de Resistencias y Rebeldías ACMAC.
Hola, buenas tardes. Yo soy Rigoberto Albores y, bueno, soy parte también de la Red ACMAC. Participamos como adherentes de la Organización Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas AC de San Cristóbal.
Y bueno, pues en esta tarde queremos hablar sobre el pronunciamiento que la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAC hemos, junto con otras organizaciones, pues realizado. Y bueno, este pronunciamiento pues nace desde la solidaridad como principio de lucha, también desde el compromiso y la responsabilidad política que tenemos con los pueblos originarios en sus resistencias y rebeldías para, pues, en sus luchas cotidianas por construir sus autonomías. Como son y lo hacen nuestras compañeras y compañeras del EZLN, del CNI, del CIG, en medio de estos tiempos tan convulsionados y en esta guerra integral de desgaste que vienen viviendo desde hace 26 años.
Cuéntanos un poco qué es lo que ha sucedido y qué es lo que se está denunciando mediante el pronunciamiento, un poco qué es lo que ha pasado.
Bueno, en este contexto de desmovilización ante la pandemia, lo que hemos visto es que se han recrudecido los ataques, ¿no?, a diferentes movimientos de lucha por la tierra y el territorio. Y estos ataques hacia los compañeros, al menos esta serie inicia desde el 3 de abril del 2019 y van escalando desde algunas agresiones en San Felipe, en Ocosingo, ¿verdad? Y la más reciente fue la agresión en Cuxulja a finales de septiembre de 2020 y que culminó con la quema de la bodega y la casa de la tienda de los compañeros en el crucero de Cuxulja, municipio de Altamirano. Entonces, así ha venido escalando esta serie de ataques y no son las únicas, han habido otras en otros momentos también con algunos pues desenlaces terribles, como el asesinato del maestro Galeano, ¿no?, en mayo de 2014.
Y estas agresiones, estos hostigamientos que están sucediendo, ¿cuál sería el origen de este conflicto? ¿Por qué se está dando esto y entre quiénes? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, vemos que es una continuación de una guerra, integral de desgaste que ha iniciado desde el 1994, que fue el levantamiento de nuestros compañeros y compañeras del EZLN. Entonces, desde ahí, el territorio que ahora está en disputa, pues vemos que son tierras recuperadas y bueno, que son la base y el sustento para esta construcción de las autonomías y estas otras formas de vida, pues con otros horizontes políticos que nuestros compañeros y compañeras del EZ, pues desde su cotidianidad y de sus luchas, pues han venido construyendo. Y bueno, el origen se centraría en poder hacer una reflexión sobre lo que son las tierras recuperadas de 1994, y bueno, donde podemos ver que las tierras recuperadas no buscan esta legalidad o este reconocimiento del Estado para poder ocuparlas, sino más bien que estas tierras recuperadas o tierras liberadas, como también podemos decirlo, ¿no?, liberadas de la explotación y del dominio de las fincas, de proyectos que no corresponden pues a una reproducción de la vida, sino más bien que a una reproducción nada más del poder y del dinero, ¿no? Entonces son tierras recuperadas para vivirlas, para habitarlas, para trabajarlas, y que no necesariamente buscan tener esta titularidad, pues, ¿no? Esta legalidad, sino que con base al trabajo se va creando esta legitimidad, pues, de posesión.
Sin embargo, el gobierno estatal y el federal plantean la creación de un fideicomiso para argumentando la legalidad de la posesión, ¿no? O sea, de poder otorgar documentos de legalidad como los certificados de derechos agrarios, en el caso de los ejidos. Y en este sentido pretende incorporar a organizaciones que sí están en disputa legal por las tierras. Entonces genera justamente esta intromisión de disputa legal, ¿no? Contra la posesión legítima, ¿no? Y de lucha por el territorio, el dominio del territorio. Entonces pone en la mesa un componente que empieza a generar tensiones intracomunitarias, porque hay la presencia de organizaciones que sí están por la lucha de la posesión legal, ¿no? La obtención de documentos y también por el otorgamiento de los ejidos o de estas tierras, la legalización en sí, ¿no? Pero los compas no buscan ese reconocimiento legal, entonces ahí ya en sí está en la mesa una disputa, ¿no? Y fue uno de los mecanismos que estableció este gobierno en transición de Pablo Salazar.
Estas agresiones y hostigamientos y tensiones intracomunitarias se dan, por tanto, entre las comunidades zapatistas, que son las que tienen la legitimidad sobre las tierras recuperadas, y otras organizaciones que quieren regularizar la titularidad de la tierra.
Así es. Bueno, las agresiones de Orcao han sido en otros tiempos, pero la oleada más reciente parte del 3 de abril de 2019, con una acción sobre la comunidad de San Felipe en el municipio de Ocosingo, ¿no? Y la más reciente es de esa fecha hasta ahorita se han registrado 65 agresiones a comunidades zapatistas, culminando con el ataque a la comunidad de Cuchulja, ¿no? La comunidad oficial de Cuchulja en el municipio de Moisés Gandhi.
Sí, pues estos ataques han consistido en la tala de árboles, que luego los venden para madera o para leña, también en la quema y robo de cultivos, también han destrozado alambres, postes, fumigación de trabajadores, así como también para la fecha del 22 de agosto, que es lo más reciente, pues fue el saqueo de la tienda Arcoiris, y ahí pues hubo el robo de dinero y mercancías, ataques de tipo paramilitar con armas de fuego, y también con la quema del comedor Compañera Lucha, dos tiendas y una bodega incendiadas. Estas agresiones provienen de militantes de una facción del Arcao, de las comunidades 7 de Febrero, Sacrificio de la Esperanza, San Antonio de las Flores, Campo Virgen, San Felipe, Santiago, El Progreso y San Francisco. Todas estas comunidades son pertenecientes al municipio, bueno, de manera oficial al municipio de Ocosingo.
Entonces entendemos que estas son tierras del movimiento zapatista y que lo que se está disputando mediante estas agresiones es el derecho a la tierra, ¿no?
Así es.
¿Por qué está sucediendo esto precisamente ahora?
Bueno, nosotros lo que vemos desde la red de Resistencia y Rebeldía AMAC, el conjunto de colectivos y organizaciones que la conformamos, observamos que corresponden a una estrategia de desgaste que se mantiene desde el 94, como dice Miriam, y esas son como acciones para contrarrestar, ¿no?, el movimiento insurreccional del 94, ¿no? Son acciones de contrainsurgencia dirigidas hacia el EZLN, pero también han servido para atacar a otros espacios de lucha de defensa del territorio, ¿no? Entonces tiende a ser más generalizada y en esta se circunscriben los ataques, por ejemplo, del ejido Tila, ¿no? Por los pobladores, también apoyados por el gobierno, ¿no? Pero en otras regiones, por ejemplo en la península de Yucatán, los ataques, el hostigamiento que están sufriendo los compañeros del CRIPS de Xpujil, ¿no? En Calakmul, y bueno, también en este ámbito se circunscribe el asesinato del compañero Samir en Huesca, Morelos, ¿no? Que se oponen a la termoeléctrica y al Plan Integral Morelos. Pero no solo, en toda la República hay una serie de hostigamientos y ataques hacia los compañeros, ¿no? Como el asesinato del compañero integrante de la Nación Yaqui en Sonora, ¿no? Y bueno, así ataques a compañeros de Ostula que también defienden el territorio contra el avance del crimen organizado. Entonces, no importa con quién sea el actor aliado que hostiga, que pueden ser organizaciones que han sido cooptadas, pueden ser grupos de crimen organizado, de narcotráfico, y pueden ser pequeños pobladores, con la oferta de alguna compartición, ¿no? Ya sea un fideicomiso, ya sea la posesión, la entrega de las tierras, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es desgastar, golpear a las organizaciones que defienden el territorio. Entonces vemos que es en esta estrategia de desgaste, y es generalizada a nivel nacional, que se suscriben estos ataques que hemos visto últimamente.
Sí, vemos que no son casos aislados, pues no son casos aislados de agresión, de hostigamiento hacia las diferentes formas de construcción de autonomía de vida o formas también de luchas por el territorio. No son casos aislados. Vemos que en este contexto de política de la cuarta transformación, como se ha denominado aquí en México con el actual gobierno, vemos que siguen estas agresiones y se recrudecen, pues. Y en México vemos como este mapa, ¿no?, de defensa ante una hostigación, ante un despojo y ante una explotación, con los proyectos del Tren Maya, del Corredor Transísmico, del Proyecto Integral Morelos, que son estas resistencias, son estas luchas que han estado de cientos de años, ¿no? Pero que actualmente vemos cómo está siendo esta forma de que se reaviva toda esta contrainsurgencia en estos territorios y que, bueno, no son formas aisladas. El hacer estos cercamientos por parte de este Estado narcoempresarial por medio de sus militares, estar cercando estos territorios, estar cercando también estos territorios con el narco, también por medio de programas mañosos, ¿no?, como el Sembrando Vida, que ha...
Sí, supuestos programas de ayuda social.
Ah, sí, programas de ayuda social, ¿no?, pero que vemos que van entrando a los territorios y que van queriendo disfrazarse, ¿no?, como conflictos intracomunitarios, cuando realmente no, pues hay como toda una estrategia para poder desarticular las luchas, para poder desgastar también las resistencias, pero bueno, ante eso vemos también que pues siguen floreciendo las luchas, siguen floreciendo las resistencias y las autonomías.
Y ante todo este panorama, ¿qué es lo que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil y cómo podemos sumarnos y apoyar a las comunidades zapatistas y otras comunidades en resistencia?
Pues como Red AHMAC y creo que muchas otras redes también que han mostrado la solidaridad hacia las comunidades autónomas, pues insistimos en sumar, ¿no?, en sumar sus firmas, su adhesión al pronunciamiento en una primera instancia, como hacer valer la voz de inconformidad y de desacuerdo que tenemos ante estos actos y estas acciones, ¿no?, y hacia quien sea. También el repudio a la violencia como medio de disuasión y como medio de solución de conflictos. Y entonces convocamos a estar atentos, ¿no? También aparte del pronunciamiento de algunas acciones que podamos como emprender como sociedad civil y que compartamos también la responsabilidad de mantener la paz en el país y del nuevo rumbo, ¿no? De marcar un rumbo más adecuado para esta sociedad mexicana, ¿no? Que no apostemos a la descomposición, sino apuntemos a la organización, a las salidas organizadas, ¿no? A la multiculturalidad del país, ¿no? Y no al exterminio.
Y bueno, también como desde la red ACMAC hemos redactado una carta a nuestras compañeras zapatistas. Esta carta salió el 22 de septiembre del 2020, donde firmaron cientos de mujeres y colectivas, colectivos. Y bueno, pues es una carta desde una cercanía, desde compartir esa indignación, pues, de guerra que se tiene hacia la madre tierra y hacia nuestros cuerpos. También desde esta solidaridad y esta empatía, pues también para con nuestras hermanas zapatistas que nos han convocado a dos encuentros ya, en el 2018 y en el 2019. Entonces desde ahí ellas nos regalan y nos dieron este símbolo de la luz. Entonces queremos, y en esta carta quisimos expresarles ese cariño, esa cercanía de que nuestras luces, que son nuestras luchas, pues, las como mujeres, pues las hemos estado, nos hemos estado reuniendo desde este corazón colectivo también como mujeres y que estamos cercanas a ellas y que manifestándoles también que nos duele su dolor, nos sentimos la guerra que están sufriendo ahorita nuestras compañeras ante las agresiones por parte de la ORCAO hacia sus territorios y hacia sus vidas. Pues manifestando esa indignación. Entonces, pues fue una carta desde el latir colectivo del ser, sentirse desde el corazón de mujer hacia nuestras compañeras.
Entonces esa carta ya salió, esa ya se compartió y tenemos también el pronunciamiento general que comentábamos. Y este pronunciamiento, ¿dónde lo podemos encontrar y cómo podemos sumarnos?
Y bueno, sí, pues les invitamos a estar pendientes como desde esta solidaridad como principio también de lucha, pues, para poder difundir, para poder compartir este pronunciamiento, que lo pueden encontrar en la página redacmac.espora.org. Los invitamos a leerla, a adherirse, a compartirla. También, pues, además de la solidaridad, la denuncia y difusión de lo que está pasando en estas geografías, pues también les invitamos, pues, a seguir el compromiso y responsabilidad de sembrar y sostener las resistencias, rebeldías y autonomías contra este sistema criminal y sus estados narcoempresariales desde cualquier rincón en el que estemos.
Muy bien, pues muchas gracias a ambos y gracias por acompañarnos hoy. Esperamos poder contribuir con esta plática, difundir un poco lo que está sucediendo y a que más organizaciones y más personas se sumen a hacerse eco de la situación. Ojalá veamos pronto un cese de la violencia, no solo hacia las comunidades zapatistas, sino hacia todas aquellas organizaciones y colectivos en resistencia que trabajan por construir otro mundo posible. Muchas gracias.
Muchas gracias.